O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Mira, en este inicio de semana, déjame que hablemos de la excelencia educativa. Cuando hablamos de excelencia educativa es hablar de compromiso, de innovación, de vocación. Y hay que hablar también de los docentes, porque quiero recordarte que el próximo mes de enero se va a celebrar la gala Premios al Mejor Docente de España. Y tenemos 6 maestros de la provincia de Alicante que están nominados. Uno de ellos es Joaquín Marzá, es director del Colegio Público de Urchillo, por 5º año consecutivo es finalista a este premio. Pero es que además está nominado, y ya son 2 ediciones, al Global Teacher Prize, que es el galardón que distingue al mejor maestro del mundo. ¿Cómo está el sistema educativo actual? ¿Y qué hace él distinto al resto de docentes para que sea finalista por 5º año consecutivo a ese premio Mejor Maestro de España? Pues te lo voy a contar en los próximos minutos. ¿Cómo estás? Soy Dani Rodríguez, escuchas Mediodía COPE, edición Alicante.
Mediodía
COPE Alicante.
Don Joaquín Marzá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, esto de estar el 5º año ya consecutivo finalista al Premio Mejor Maestro de España, ¿uno se acostumbra ya a esto o no?
No es así. Además del Premio Mejor Maestro de España, lo que tiene fundamentalmente es que cada año hay que renovar tú de alguna forma. Lo que te va a hablar es lo que has hecho el último año, no lo que has hecho en tu vida educativa, ¿no?
Uh-huh.
Por tanto, es muy importante que la gente tenga claro que tú cada año debes acreditar de alguna forma los elementos que suponen ese premio al mejor maestro de España.
Y eso lo hacen los propios alumnos. ¿Quién hace esa nominación?
Sí. Luego pasa que después de la nominación, que es simplemente poder estar dentro de esos 3.000 maestros que hemos optado, viene la primera selección, que es encontrar al top de los 10 mejores de cada una de las modalidades. Y en este caso, pues lo que comentabas es de que estoy en esa lista de esos 10 mejores de toda España,
uh-huh,
y concretamente el único de la Comunidad Valenciana.
Joaquín, ¿qué haces distinto al resto de maestros, de docentes, para que los alumnos le hayan elegido como, bueno, finalista, al mejor docente de España en la categoría de primaria?
Yo creo que tampoco hago nada diferente. A lo mejor esto es como un sueño. Cuando uno empezó a trabajar hace 35 años, lo que soñó es fundamentalmente hacer que la escuela sea el elemento en la que los niños y niñas que participan de ella se diviertan y que aprendan de una forma diferente. Es simplemente transformar los espacios. Yo siempre he dicho y repito, y eso para situar un poco a los oyentes, que hay que hacer entre todos una revolución educativa. La escuela la formamos muchas personas, no solamente los maestros, los padres, el personal no docente del colegio. Y todos juntos debemos tener claro, es un elemento importante, que la escuela debe ser diferente a aquella que yo tuve cuando era pequeño a esta hora, ¿no? Debe cambiar. Pero no debe cambiar de palabra, debe cambiar de hechos, de forma de enseñar, de forma de comportarnos, ¿no? Y eso es un poco. Tenemos un reto muy importante, ¿eh? Yo siempre digo que educamos para el futuro, que lo único seguro que tenemos es que esos van a ser hombres y mujeres. Tenemos que educarlos con valores, con la libertad, con la solidaridad, con el compromiso del entorno que tenemos de cuidarlo. Y luego con el tiempo harán otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y eso hay que hacerlo todos los días. Por eso nuestro planteamiento es educar para vivir y educar para sentir. Le pongo un ejemplo claro, ¿verdad? ¿Por qué hacemos todas las clases naturales dentro de un aula cuando tenemos a lo mejor la naturaleza cercana? Algo tenemos que cambiar nuestro planteamiento. ¿Por qué comemos en un comedor escolar, en una bandeja, cuando tendríamos que comer con un plato? A lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar los planteamientos para hacer esa escuela del futuro que no sea simplemente papeles o anuncios de los diferentes ministros de educación, sino siempre un compromiso real de los que trabajamos diariamente.
Y la manera de aprender, como bien decías, la clase de naturales, por ejemplo, ¿por qué no se hace fuera, ¿no?, del aula y salimos al campo? ¿Qué cosas deberían de cambiar, por lo menos en la etapa de primaria, que es la que más le atañe?
Primero, en la etapa de primaria, la gente debe empezar a entender que la palabra esfuerzo no ha desaparecido del diccionario, que existe y que debe ser estimulada en los niños. No puede ser que no entiendan los alumnos, ni los padres, ni la sociedad, que el esfuerzo no forma parte de la educación de la escuela. La escuela del futuro, la que estamos dibujando ahora mismo, necesita de ese planteamiento fundamental. Y por eso lo que necesita es cambios metodológicos, manera de enseñar a los niños, ¿no? A lo mejor el concepto que solamente el elemento memorístico debe ser el planteamiento final, no es. Eso no quiere decir que suprimamos la memoria. Lo que tenemos que hacer es que el niño aprenda y la niña aprenda a razonar, a entender, a ser competente en lo que estamos haciendo. No me vale a mí que uno sepa que la capital de España es Madrid. Lo que me vale es saber llegar a Madrid. Entonces, estos son los planteamientos que hemos de cambiar. Y para ello, nosotros, los maestros, tenemos que hacer de alguna forma un cambio metodológico de la escuela, de la interpretación de la escuela. Por ejemplo, el mundo del arte, que es tan importante y que parece que le estamos dejando de lado, pues que un niño pueda reinterpretar un cuadro del Museo del Prado, o que un niño al final se comprometa en buscar soluciones a lo que está pasando en nuestro entorno. Es decir, hacer niños activos, no niños pasivos, ¿no? Eso es un poco lo que debe hacerse en esta escuela del futuro.
Joaquín, en nuestro país, España es el segundo país europeo donde hay más alumnos que abandonan sus estudios. ¿Por qué se marchan o abandonan los estudios los más jóvenes?
Pues a lo mejor tenemos que hacer una reflexión también todos los que trabajamos en la escuela. Y esa reflexión es de que algo mal hacemos para que pase esto. No solamente el sistema a lo mejor no está funcionando, sino también los que estamos trabajando dentro del sistema, ¿no? Por tanto, vuelvo a decir, tenemos que quitar las metodologías. La escuela está cambiando de una forma aceleradamente, ¿no? Y de alguna forma también la administración debe hacer una inversión muy importante para poder climatar esa escuela. Esa escuela que esos 25 niños que tienen en el aula son diversos, distintos y diferentes. Además, con diferentes planteamientos. Y eso, en muchas ocasiones, hasta los propios maestros no estamos preparados para afrontar todos estos retos que están pasando actualmente. Y es necesario que haya un mayor compromiso y mayor inversión, ¿no? Para ello, de alguna forma, hay que hacer también la escuela que sea atractiva para el niño, ¿no? Y que el niño tenga ganas de ir a la escuela para que no haya ese abandono escolar, ¿no? Ese es un poco el planteamiento más importante que hay que tener ahora mismo en este reto del futuro. El niño debe divertirse en la escuela para poder aprender, que es importante, ¿eh? Eso es fundamental. Nosotros al final, nosotros aquí en mi centro escolar, tenemos un niño de 9 años, desde 3 años hasta 12 años. Tiempo suficiente para que de alguna forma saquemos resultados de ese niño, ¿no? Y esos resultados deben estar en el compromiso de formar a ese niño en todo lo que supone la educación integral de ese docente, de ese alumno para el futuro.
A nivel político, ¿el sistema educativo habría que cambiarlo completamente o habría que darle una vuelta de tuerca para mejorarlo?
No habría que darle 20 vueltas de tuerca, no una, 20. Es decir, la escuela, para empezar, tenían que empezar los políticos a entender que debe ser una escuela realista. Sí, mire, por un detalle, yo hace 30 años hacía 20 papeles y ahora hago 300 papeles. La escuela la hemos burocratizado de una forma alargante y al final los resultados no los hemos avanzado, ¿no? Por lo tanto, primero que todo tenemos que desburocratizar la escuela y en segundo lugar los políticos deben escuchar a los maestros, a los que estamos a pie de calle, a los que estamos trabajando con los niños realmente para poder hacer ese cambio. Y esa escuela debe buscar el futuro más óptimo. Estos niños y niñas que estamos educando deben recibir la mejor educación del mundo, como dicen niños del mundo mundial. Pero para ello debe haber un compromiso real en la que no puede ser que tengamos 20 leyes educativas, que pasemos de una, pasemos la otra y al final no hay el gran pacto educativo que debemos reclamar todo el mundo para que de una forma u otra esto funcione mejor.
Querido Joaquín Marzán, enhorabuena. Esperemos, falta muy poquito además, ¿no? Dentro de un mes ya conoceremos los nominados al mejor profesor del mejor maestro del mundo.
Sí, eso saldrá seguramente que el mes que viene o el siguiente, ahí que hacen un matiz para que el oyente se sitúe. Para el mejor maestro de España, lo que te valoran es lo que has hecho el último año en tu vida escolar, pero para el maestro del mundo te valoran lo que has hecho en tu vida escolar, ¿vale? Y este año va a ser más complicado, porque hay que tener avalistas, he presentado 6 avalistas, y entonces lo que va a salir ahora es durante el mes que viene o el próximo, los 50 mejores del mundo. Luego los 10 mejores del mundo, y por último, hay una convocatoria que hay que ir a Arabia Saudí, donde es donde se hace entrega del premio, y este premio además tiene una repercusión económica de 1 millón de euros, mientras que el premio mejor maestro de España ese no tiene ninguna conversación económica y se va a hacer el día 31 de enero en La Coruña.
En Coruña, sí señor. Pues Joaquín Marzán, estaremos muy atentos a lo que ocurra con ambos premios. Y enhorabuena, lo dicho, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y continuamos apoyando la educación.